para que pueda dar lectura a nuestra hermana aquí. Y luego de la lectura, nuestro hermano Daniel Ruiz hará la exhortación de la vida.
Así dice la palabra. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros. Con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes ante él. Antes bien sean, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque esto está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así hará que se avergüence de su enemigo. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Esta es palabra de Dios.
Hermanos, y antes de entrar a la exhortación de la palabra, vamos a alabar al Señor. Ya lo vamos a hacer con el tema Jesucristo. Nos ponemos.
Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Les saludo en el Señor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos 14 días de 2024. ¿Cómo lo han sentido? Bien, listo para recibir la enseñanza de hoy que nos va a querer decir, o lo que nos va a decir Dios a través de su palabra. Así que les pido que mantengan su Biblia abierta en Romanos 12. La lectura de hoy fue Romanos 12, del 9 al 21. Así que les digo, cuando hablamos de compañerismo o comunión en la iglesia, hablamos de relaciones interpersonales. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios parámetros o valores que perseguimos cuando se trata de las relaciones interpersonales. Es por esto que hoy quisiera que veamos juntos algunos principios que nos ayuden a llevar nuestras relaciones interpersonales al estándar de Dios. Al estándar de Dios, no al nuestro, al de Dios. Oremos. Padre amado, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el honor que tú me das al poder compartir tu palabra. Te pido que me guíes de buena manera, que me des una buena dicción y me ayudes a entregar de buena manera lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Prepara la mente y los corazones de todos los presentes para que nos gocemos en ti y seamos edificados para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada,
o el domingo pasado,
comenzamos una nueva serie de sermones llamada Invaluable Bendición en una Comunidad de Creyentes. En el sermón de ese domingo, aprendimos que debemos vivir de una manera digna del llamado que tenemos, ¿cierto? Que debemos tener el carácter para vivir conforme al Evangelio. Y este es quien me impactó más, a mí en forma personal. Y que debemos esforzarnos para mantenernos unidos. Esforzarnos. En el contexto del pasaje de hoy, vemos que en Romanos 12, versículos 1 al 8, Pablo pinta con brocha gorda, mostrándonos en términos generales lo que requiere el discipulado cristiano. En los versículos 9 al 21, que es el sermón, que es el pasaje del sermón de hoy, Pablo se va acercando al lienzo utilizando un pincel más pequeño para pintar en detalles las actitudes y acciones particulares que se deben desarrollar de los principios que estableció en los versículos 1 al 8. El nombre del sermón de hoy es Actitudes y acciones en una comunidad de creyentes. Actitudes y acciones en una comunidad de creyentes. ¿Y cuáles son estas actitudes y acciones? Primero, tener un amor sincero. Versículos 9 al 13. Segundo, vivir en armonía. Versículos 14 y 16. Y tercero, no pagar mal por mal. Versículos 17 al 21. Así que vamos a nuestro primer punto. Tener amor sincero. Pablo comienza diciendo en esta sección que el amor debe ser sincero, o sea, del 1 al 9. Sincero. Versículo 9.
Yo tomando
lo enseñé tú, ¿no? El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El amor es la fuerza motriz que produce el afecto fraternal, el aprecio del hermano o hermana, el servicio celoso, la esperanza, la oración perseverante, el gozo en la tribulación, la hospitalidad, etc. Actitudes y acciones que se detallarán en el curso de este sermón. El amor no es un vago sentimiento, sino la actitud hecha posible por el Espíritu Santo que refrena las manifestaciones del yo en consideración del otro. Todo amor verdadero busca la manera de entregar de lo suyo en bien de los hermanos o hermanas y de los semejantes. El verdadero amor no va hablando mucho del amor, porque estará demasiado ocupado en el servicio abnegado. De modo que la reiteración pública del tema casi siempre esconde cierta dosis de hipocresía. De ahí la exhortación de el amor debe ser sincero. ¿Cuántas veces en privado, cuántas veces los abrazos públicos son seguidos por desprestigios en privado. Es admirable recalcar lo que las Escrituras dicen del amor, con tal de que se manifieste por el sacrificio. Leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Con hechos y verdad. Pablo, después de mencionar el amor, nos dice: aborrezcan el mal, aférrense al bien. Versículo 9. Esto nos hace ver que el amor es compatible con el aborrecimiento de aquello que es contrario a la santidad y justicia de Dios. Debemos aborrecer el pecado, pero al mismo tiempo que amemos al pecador. Algo difícil de balancear. Pero aborrecer lo malo es una de las maneras en que mostramos amor genuino. Odiamos lo malo porque tiene la capacidad de destruir al ser querido. Luego Pablo nos dice que debemos amarnos en amor fraternal. Versículo 10. ¿Y qué es el amor fraternal? Es el amor en sus manifestaciones prácticas dentro de la familia de la fe. Amamos al hermano o a hermana por quien murió Cristo. No porque no resulte simpático o simpática como persona, sino por el hecho de ser hijo o hija de Dios, miembro de la familia espiritual. Este amor ha de traducirse en muestras no fingidas de afecto, rango típico de una verdadera comunidad de creyentes, y nos ayudará a apreciar y respetar al hermano y hermana, dándole preferencia en cuanto a la honra. Versículo 10. Pablo también nos dice: nunca dejemos de ser diligentes, sino que sirvamos con fervor, con el fervor que nos da el Espíritu. Versículo 11. La pereza y la falta de celo de parte del creyente demuestra que la visión del amor de Jesús, exhibido sublevemente en el sacrificio de la cruz, ha perdido su poder en su vida. El amor de Jesús para con nosotros y el reflejo de este amor que se despierta en nosotros debería llevar al servicio a Dios y a nuestro prójimo. Nos debería llevar al servicio a Dios y a nuestro prójimo. Es posible que el Espíritu que se menciona en el versículo 11 tenga referencia al Espíritu Santo. En este caso, el siervo de Dios, en su diligente servicio, ha de ser apasionado por la potencia del Espíritu. Esta pasión, obra del Espíritu, con esta pasión, obra del Espíritu, hemos de servir a Dios hemos de servir a Dios, el dueño de nuestra vida, quien tiene derecho sobre nuestra vida, tanto por lo hecho, por el hecho de la creación, como por el de la redención. El versículo 12 nos habla de alegrarse en la esperanza, de tener paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración. Al meditar en este versículo, tengamos en cuenta que Dios, al salvarnos, no nos prometió un camino color de rosas. No prometió un camino color de rosas. Y vamos a tener problemas. Al contrario, si los hombres habían perseguido a Jesús, lo mismo harían con sus seguidores. Lo mismo harían con sus seguidores. Leemos en Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. La esperanza bíblica viene a ser la seguridad de que Dios ha de cumplir sus propósitos. No solo hemos de ser sufridos, aguantando el peso de la tribulación, sino gozosos también, pues Dios está con nosotros.
Amén.
Dios está con nosotros y la victoria es segura.
Gloria a Dios.
La victoria es segura. Y la oración ha de entenderse en sentido amplio como toda comunión con Dios en la potencia del Espíritu Santo. Sin este contacto constante con Dios, no es posible estar gozosos en la tribulación. Ni cabe la posibilidad de servir a Dios con eficacia. Por eso la importancia de la oración en nuestras vidas. Leemos en Efesios 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración con todos los creyentes. Ahora Pablo le recuerda a los cristianos en Roma y a nosotros que siempre hay hermanos que sufren necesidad de una forma o de otra. Versículo 13. Y que el amor fraternal se da a conocer mediante obras prácticas a favor de otros, ya sea que vayamos a ellos compartiendo para sus necesidades o que los invitemos a que vengan a nosotros practicando la hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos a un hermano o hermana en necesidad? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a algún hermano o hermana a nuestra casa? ¿Cuándo fue? Yo me voy. ¿Cuándo fue? La palabra griega para hospitalidad se traduce literalmente amor por los extraños. Amor por los extraños. Esto es amor en acción, no solamente sentimientos. Abraham fue exaltado como modelo de hospitalidad por la bienvenida que proveyó a tres visitantes celestiales en Génesis 18. El autor de Hebreos habla de la hospitalidad de Abraham cuando dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:12. La hospitalidad era un elemento central en el ministerio de Jesús. Leemos en Marcos 6, versículos 8 al 11. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no lo reciben bien o no los escuchan, salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto: vivir en armonía. ¿Qué es vivir en armonía? Vivir en armonía es lograr un equilibrio en los pensamientos, acciones y sentimientos. Es disfrutar cada momento, vivir en paz consigo mismo y los demás. ¿Y cómo logramos este equilibrio? Pablo, en este pasaje, nos hace ver cuál debe ser nuestra actitud y actuar ante algunas situaciones para mantener el equilibrio. Cristianos devotos a menudo atraen oposición, incluso dentro de la iglesia misma. Y algunos de los opositores son violentos. Pablo pide que reaccionemos contra la violencia, no con más violencia, sino con bendición. Versículo 14. Una idea asombrosa, pero no original. Jesús pide que demos la otra mejilla, que vayamos más allá de lo necesario, que amemos a nuestros enemigos, que oremos y que oremos por los que nos persiguen. Mateo 5, versículos 38 al 44. Hacer solos esto no puede, ¿cierto? No puede. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas.
Amén.
Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Leemos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. La idea de bendición tiene raíces en el Antiguo Testamento, Génesis 27. En ese contexto, la persona concediendo la bendición En un sentido, le pedía a Dios que bendijera a la otra. En el Nuevo Testamento, bendición expresa la idea de afortunado o alegre. Por eso, el amor sincero, sin fingimiento, busca lo bueno para el ser querido. Así, es lógico que nos alegremos o lloremos con el ser querido. Sin embargo, no siempre es así, porque tenemos celos de la buena fortuna de otros y les juzgamos por su mala fortuna. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Versículo 15. Requiere un alto nivel de discipulado y crecimiento espiritual. Algo a lo que debemos aspirar y lograr. ¿Y cómo logramos esto? Leyendo, estudiando la palabra de Dios y haciendo vida lo aprendido. Y con mucha oración. Con mucha oración. Ahora Pablo llama a los hermanos que estaban en Roma y a nosotros a vivir en armonía. Versículo 16. A vivir bajo un mismo sentir, bajo una misma convicción en verdadera unidad. Cristo mismo dijo que en la medida que fuésemos uno, daríamos testimonio efectivo de Él al mundo. Leemos en Juan 17, versículos 20 y 21. Jesús orando, hace como 2000 años atrás, ¿verdad? Jesús orando, dice: no ruego solo por esto, sino también por lo que han de creer en mí, o sea, por nosotros, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tal vez en la iglesia de Roma había la tendencia a formar sectores que podrían causar divisiones dentro de ellos, cosa que también sucede en algunas iglesias en la actualidad. Y era necesario evitar que esto ocurriera. Todos debían trabajar para lograr esa armonía que evidenciaría el verdadero amor cristiano, la verdadera fraternidad. La armonía no la conseguían dentro de ellos mismos. No la conseguían en religiones esotéricas. No la conseguían siendo uno con el gobierno de entonces. La conseguían únicamente en Cristo. En Cristo. A quien estaban unidos y por quien todos eran ahora un cuerpo. Lo mismo es para nosotros hoy en día. Solo en Cristo encontramos la armonía. Solo en Cristo encontramos la armonía. Una vida en armonía lleva al cristiano a buscar el beneficio del otro. Se goza en el bienestar del otro. Por lo tanto, es inconsistente para los creyentes que deben mostrar un verdadero testimonio cristiano, exhibir cualquier clase de arrogancia. Versículo 16. En el mundo vemos gente arrogante que no deja hablar a los otros, que se creen mejor que otros, que no permiten contradicción alguna, pues creen siempre tener la razón. Tal vez conoces a alguien así. Tal vez conoces a alguien así. Quiera Dios que no haya muchos así en la iglesia. El verdadero testimonio cristiano demuestra la verdadera humildad, dejando a un lado la arrogancia, los gritos, las palabras sarcásticas e hirientes. El verdadero testimonio cristiano es la imitación del carácter de Cristo, quien, siendo igual a Dios, no se aferró a su dignidad como algo que le impidiera venir a salvarnos y entrar en un estado de humillación. El testimonio cristiano de verdadera humildad es la representación viva de la enseñanza de Jesús, que nos dijo: carguen carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Cristo, siendo el mismo Hijo de Dios, no hizo uso de arrogancia alguna, sino que vivió humildemente, y sus palabras de autoridad nunca fueron dadas con arrogancia. Por eso no hay lugar para presumir que somos más sabios, más inteligentes, más listos que otros, ni que somos más espirituales o con más dones para exhibir. Se nos llama a asociarnos con los humildes. Versículo 16. Y no ser sabios en nuestra propia opinión. Leemos en Proverbios 3, versículos 6 y 7. Reconócelo en todos tus caminos y Él conocerá tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. En la iglesia no necesitamos presumir de nadie. Dios nos ha dado todo. No necesitamos hacer acepción de personas para estimar a unas más que a otras, porque Dios nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha unido a su familia y a su cuerpo. Y somos muchos miembros. Todo lo hemos recibido con gracia. Todos estamos en igualdad de condiciones delante de Dios, cada uno con el don o los dones que Dios le dio para que le sirva y lo glorifique. La verdadera humildad implica reconocer que el único sabio y fuente de toda sabiduría es Dios.
Amén.
Es Dios.
Amén.
Que dependemos completamente de Él.
Amén.
Que le pertenecemos por completo.
Amén.
¿Creemos esto, mis hermanos y hermanas?
Amén. Amén.
Si es así, esto nos lleva a dar un verdadero testimonio de humildad que no consiste en ser de escasos recursos económicos, sino en saber lo que somos, lo que Dios nos ha dado, y entregarnos por completo a su servicio, viviendo en armonía. Viviendo en armonía. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto: no pagar mal por mal. dicho, el que me la hace,
la paga.
El que me la hace, me la paga. Eso es arrogancia. Eso es deseo de venganza. Eso es muestra de resentimiento. Ya se nos ha dicho, bendigan a quien los persiguen, bendigan y no maldigan. Versículo 14. Por eso se refuerza este mandato al exhortar a la iglesia a actuar siempre con bondad. Es relativamente fácil ser bondadosos con las personas afables y agradecidas. Es un poco difícil serlo con los desagradecidos y difícil de sobrellevar. Y más aún con los que nos defraudan y nos hacen daño. ¿Cómo responderles a esas personas? ¿Cómo actuar ante el dolor que otros nos han causado? Pablo simplemente dice, no pague a nadie mal por mal. Versículo 17. Nuestro llamado es procurar el bien de todos haciendo lo que es correcto. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Versículo 17. No solo implica procurar nuestro bienestar, sino el de los demás, mediante la práctica de la bondad en nuestra vida diaria, mediante la conducción adecuada de todas nuestras relaciones. Nuestra vida en todo sentido, buscando que Dios sea reconocido por los que nos rodean y que incluso los que hablan mal de nosotros se queden sin argumentos verdaderos para juzgar nuestra forma de vida. Leemos en Mateo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Y alaben a su Padre que está en los cielos. Pablo continúa diciendo, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Versículo 18. Solo aquellos que se gozan de la paz de Dios pueden atender este llamado. El cristiano no demuestra una actitud hostil hacia los que están a su alrededor, sino que anhela realmente que tengan esa paz de la que él goza. El cristiano no es el busca pleito, sino el que está dispuesto a mediar para solucionar los problemas acudiendo al juez de toda la tierra, a la autoridad máxima de todos los seres humanos, a Dios, nuestro Señor y Salvador. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios y confiar en que Él juzgará con justicia. A los que siguen a Cristo se le ordena que nunca se venguen, que nunca paguen con la misma moneda a los demás. Aunque el dolor provenga de nuestros hermanos en la fe o de los incrédulos, la venganza simplemente no es una opción legítima para nosotros. No es una opción. Pablo cita Deuteronomio 32, versículo 35, para mostrar que Dios siempre ha declarado su intención de vengarse de aquellos que le hacen daños a los demás. Versículo 19. Nuestro deseo de obtener justicia, tanto a nosotros como para los que nos importan, es algo normal. Pablo simplemente quiere que confiemos en el momento y el poder de Dios para impartir justicia como a Él le crea conveniente. Dios nos dice: confíen en mí para encargarme de la venganza y la justicia, ya que yo soy quien se las impartirá a aquellos que lo maltraten. Esa es la razón por la que no deben hacerlo ustedes mismos. Solo estamos llamados a castigar a las personas a través del bien. Versículo 20. En otras palabras, estas personas se sentirán fatal, serán castigados por su propia conducta al ver que nosotros los tratamos bien. Mientras lo hacemos, suceden dos cosas. Primero, reflejamos la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros, quienes alguna vez fuimos sus enemigos. Segundo lugar, mostramos que no nos merecemos que se nos trate mal y que somos más fuertes de aquellos que nos hacen daño. Por eso Pablo nos anima a estar convencidos sobre el hecho de creer que esta es la manera correcta de vivir. El mal no debe vencernos, sino que debemos vencer el mal con el bien. Con el bien. Versículo 21. Pablo dice que el mal nos vence si se lo devolvemos a los demás. Al hacer algo así, lo único que hacemos es pecar aún más y provocar más dolor y un ciclo interminable de venganza y odio. Un ciclo interminable de venganza y odio. Sin embargo, si somos fuertes en Cristo, tenemos una gran oportunidad de vencer el mal al continuar haciendo el bien tal como Cristo lo hizo al morir en la cruz por ti y por mí, para reconciliarnos con Dios y darnos su perdón. En conclusión, las actitudes y acciones que hemos visto nos hacen ver que la vida cristiana dentro de una comunidad de creyentes se caracteriza por un amor genuino, una devoción a lo que es bueno y un servicio diligente a Dios, así como un trato amable y respetuoso hacia los demás y una disposición a perdonar y ayudar en tiempos de necesidad. Que Dios nos ayude a lograr esto. Oremos. Padre, damos no, gracias por tu palabra que siempre nos desafía y confronta y más hace ver qué esperas tú para nuestra vida. Te damos gracias por hacernos ver cuáles deben ser nuestras actitudes y acciones dentro de la comunidad de creyentes. Es por esto que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar tus palabras y ponerlas en práctica. Y así se hace hoy tu palabra, no solamente oidores. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias y paz para ustedes. Que Dios les bendiga.